vocalista de Here Come the Kraken, una de las bandas de metal más importantes de nuestro país. Tetes, bienvenido a Así las Cosas.
Jamás en la vida hubiera creído que tú veías La Casa de los Famosos.
No, es que soy un chismoso, a mí me encanta el chisme, a mí me encanta el argüende, o sea. Soy vocalista de una banda de metal, una de las bandas más pesadas del estado de la república. Pero mi vida normal, soy totalmente lo contrario a lo que hago. Uh-huh. Y digo, siempre dicen las apariencias engañan.
¿Eres novio de Apio Quijano de...
de Cabá? Fíjate, se acaba, a los que no saben esta historia. Y luego señoras me mandaban mensajes de cuídamelo mucho, mi Apio. Y yo de ¿qué está pasando con esto? Y de repente uno está diciendo, hasta basureándome de yo no sé por qué andas con él si Jorge está muchísimo más guapo y está más bueno. Y yo de que,
tu mamá, después de cuántos años dedicándote a la música, fue a verte por primera vez a un concierto.
Después de 15 años. Bueno, de hecho más, porque son 15 años con Here Comes the Kraken. Tenía que hacer esos comentarios que a lo mejor me hacen sentir mal. Entré como en una depresión muy fuerte por esa falta de apoyo con ella.
El tema de la religión, estabas en colegios católicos, estaba escuchando que incluso pues te cambian de colegios por tu misma irreverencia en los festivales y demás, pero te meten a uno de monja.
No, hemos tenido los mejores festivales de metal aquí en México. Estuvimos con Slipknot, hemos estado con Rammstein, hemos estado con muchas bandas de death metal y de uh-huh. black. También hemos tenido ya 7 giras en Europa, 4 giras en Estados Unidos. Tuvimos nuestra primera gira en Japón. Nosotros nos fuimos solos.
Y regresar a Aguascalientes, ¿qué representa para ustedes?
Siempre Aguascalientes es como de nuestros lugares favoritos de tocar, ¿no? Pues siempre claro. Es la casa. El día de mañana, por una cuestión de salud, ya no vas a poder pisar un escenario. Ya se acabó para ti esto. Yo pues, le daría gracias a Dios. Al fin de cuentas, creo que ya somos un estandarte del rock nacional y más de Aguascalientes. Creo que somos la banda más importante de Aguascalientes de los últimos 20 años.
Uh-huh. Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio. Vocalista de Here Come the Kraken, una de las bandas de metal más importantes de nuestro país. Presentándose en festivales como el Vive Latino, pero también en varias partes del mundo como Europa, Estados Unidos, Japón, Colombia y Cuba. Además, han compartido escenario con importantes agrupaciones como Slipknot y Rammstein. Tetes, bienvenidos y las cosas.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, es un placer estar aquí. Me da mucha risa porque, o sea, nos hemos visto varias veces por el tema de los conciertos y demás. Claro. Hemos coincidido últimamente, pero correcto. Nuestro tema de conversación es La Casa de los Famosos. O sea,
exacto.
Jamás en la vida hubiera creído que tú veías La Casa de los Famosos.
No, es que soy un chismoso. A mí me encanta el chisme. A mí me encanta el argüende. O sea, de hecho, siempre mis amigos me dicen que soy bien huelemoles en todo ando. Y digo, sí. Por eso sí, soy una persona bastante rara. A pesar de que, como dices, soy una persona que soy vocalista de una banda de metal, una de las bandas más pesadas del estado de la república. Pero mi vida normal, soy totalmente lo contrario a lo que hago. Uh-huh. Y digo, siempre dicen las apariencias engañan.
Eres un metalero fresa, ¿no?
Pues sí, o sea, a lo
mejor... Es que tu apariencia no es de un...
No.
Es que yo platicaba justamente con Alfredo. Es que yo no me imagino al que está en el escenario así... ¡ah! Aplastado viendo a Wendy.
Claro, exacto. Bailando la del haciendo TikToks y todo. Ajá.
O sea, sí es como fresa dentro del rubro, ¿no? Nunca te lo han dicho así.
Sí,
de que
no pareciera. De hecho, es algo que es muy importante en la cuestión de mi imagen. O sea, es algo que también ya se hizo como una marca o como un... Sí, como un producto así. Ajá. de que Tetes es como el...
Eres el galán.
El chavo fresilla ahí, como... Y sobre todo en el ambiente del rock y del metal, uh-huh. pues me conocen así como, sí, el fresilla, el Tetes, el que le gusta a Luis Miguel, el fan de Luis Miguel, mucho me ubican ahí. ¿Sí? Como fan de Luis Miguel, sí. Siempre lo presumo en todos lados de que soy...
¿Ya tienes tu boleto para ver a Luis Miguel?
No, fíjate que no, porque estoy decepcionado de él.
¿Por qué?
Porque las últimas 3 veces que lo he visto en Aguascalientes ha sido un
fracaso.
Un fracaso, así un fiasco.
Él, sí, porque en taquilla él. Le va bien,
no,
pero
no,
él... Bien,
pero no, o sea, sí él. O sea,
queda debiendo.
De hecho, la última vez que lo vi en el Romo Chávez, hasta me acuerdo que ya llevaba mis copillas... Y empecé a llorar de la decepcionado que estaba. O sea, lo veía así, decía, como de que se está cayendo mi ídolo. O sea, pero dicen que ahorita trae, o sea, de hecho anda...
En el amor, anda, como que el amor le puede ayudar.
Anda enamorado con una chavita bien, bueno, una señora bien.
Su comadre.
Su comadre, sí. Que es la ex esposa de Enrique Ponce. Ajá. Y que eran padres, ¿no?
Sí.
Chévez madre. Pero bueno, es Luis Miguel, que le perdona todo.
O sea, eres fan de su música y no tanto de sus últimas apariciones en el escenario.
Sí, soy muy fan de su música, soy fan de él. Pero Creo que la forma en la que ha llevado su carrera estos últimos años no soy del todo fan, porque él ya es una leyenda, ¿no? O sea, haga lo que haga, va a ser así historia, ¿no? Uh-huh. Es una leyenda viviente, pero hay muchas leyendas vivientes que hacen conciertos increíbles. O sea, acabamos de ver una en la Feria de San Marcos, que es Rod Stewart. Uh-huh. O sea, podemos seguir viendo a Elton John, podemos seguir viendo a los Rolling Stones, que son personas que ya tienen 60 y arriba de los... O sea, él tiene 50, algo uh-huh. así. Y son personas que todavía pueden dar mucho. O sea, estamos viendo a Napoleón aquí, alguien de la casa.
Claro.
Que sigue llenando auditorios nacionales, que está haciendo y trae un show increíble. Es una persona que se cuida físicamente, se cuida mentalmente. Su voz, o sea, todos los vicios. Entonces es una persona que realmente todavía tiene mucho que aportar. Está retirando, pero así como él hay miles de artistas. Y yo a mí me gustaría verlo así. O sea, porque sigue teniendo conciertos. Y se avienta a giras... Super,
ya está agotada su gira, además de 40
satánicas conciertos. De 60 fechas, no sí. sé cuántas. Y de repente se avienta 3 años sin hacer nada y luego giras. Eso es como esa inconsistencia, no me gusta, porque es como de que se me acaba el dinero, hago una gira donde a lo mejor físicamente no la va a aguantar. Y como el show es hasta el 2 de diciembre, yo no sé cómo vaya a venir. Pero bueno, siempre termino consiguiendo boleto o siempre termino entrando, no sé cómo.
De hecho, pero terminas yendo a pesar de tu decepción.
De hecho, tengo una experiencia muy buena de cómo entré al concierto.
Ok.
Del concierto pasado.
Bueno, ¿cómo entraste?
¿De la platico de una vez?
Sí. Dale.
Bueno, me acuerdo mucho que yo no tenía boleto igual. Así de, tú eres infante de Luis Miguel. Iba a decir, no, es por lo mismo que te estaba comentando. No, ya no lo quiero ver. Pero esa vez, los músicos de Luis Miguel tienen un proyecto de jazz... Y se presentaron en la escuela Manos de los Ballín, uh-huh. ahí por las Tres Centurias. Y tocaron ahí en el auditorio de ahí. Y entonces yo compré mi boleto y fui a ver a Nopal, se llama. Y ya estábamos ahí en el concierto. Era un concierto para 40 personas. Era muy chiquito, muy petit. Llegué temprano, estuve hasta la primera fila y grabé unos videos, tomé unas fotos ahí con mi iPhone y terminó el show. Y ahí yo conozco a los Ballín. Entonces Sergio me dice, no, pues quédate. Quédate aquí, vamos a estar aquí cotorreando con ellos. Entonces se sale la gente, yo me quedo con ellos, empecé con una botella de vino tinto, empezamos a cotorrear con ellos, fue platicando. Entonces yo me acuerdo que estaba platicando ahí con Sololoy, que es el tecladista, y Lalo Carrillo, que es el bajista, y Víctor Loyo, estábamos platicando ahí con todos ellos. Y de repente me dicen, ay, ¿qué? Ya listo, vas a ir mañana al concierto. Y yo, no voy a ir, ¿cómo crees? Que no sé qué. Entonces ya llegué allá a mi casa, ¿no? Y subí las historias de Instagram, subí las fotos y me contestan ellos y de que, no están padres las fotos, me puedes mandar este correo, bla, bla, bla. Y yo, sí. Y, oye, ¿mañana no quieres ir al concierto? Pues sí, claro que sí, pues de modo que no. Te va a contactar Miguel, no sé quién, bla, 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 le va a pasar, pásame tu teléfono, pum, pum, pum. Entonces al día siguiente me marcan, oye, te veo en la puerta tal, ahí paso por ti, que no sé qué. Y yo, bueno, chingón, ¿no? Entonces ya, pero yo iba como escéptico de si pasaron por mí. Entonces llegué a la puerta y hasta me acuerdo que le dije a mi mamá, porque estaba bien, y le dije, llévame, porque luego no quiero dónde estacionarme. Uh-huh. Y luego no encontraba Uber y llévame. Y le dije, pero espérame aquí, ya yo te marco, porque
sí, por si...
que seguro me van a dejar aquí colgado.
Pero si me regreso rápido a la casa.
Me acuerdo que la puerta que me citaron fue la de prensa. Uh-huh. No recuerdo si vi a Alfredo esa vez ahí de qué onda, amigo, qué onda, pero así como de ya tengo que entrar. Y ya estaba la persona ahí esperándome. Vente, José Manuel, sí, pásale por acá. Bum, 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 bum. Entramos. Entonces ya así como que voy viendo así general. Y dije, pues gratis, pues donde sea, ¿no? Uh-huh. Luego no, y luego preferente. Caray. Y luego numerado. Caray. Entonces yo iba siguiendo al fulano. Uh-huh. Y de repente así de que segunda fila. Aquí, siéntate. Aquí tienes tu lugar.
¡Qué padre!
Y ya de que bueno. Y luego después todavía de que llega el mesero. Y, ay, ¿qué te ofrezco de tomar? No, pues ahí préstame la carta. No, es que tienes barra libre. Y yo de, ay, chingada. No,
Dios
no,
tiene a sus no, favoritos.
Tráeme un black.
Oye, y... O sea, esa vez lloraste cuando no cantó del
sí,
todo bien.
Sí, pero cuando estabas...
Pero bueno, no gastaste nada. Oye, ni el transporte.
Sí, también, o sea, también
no gastaste ni en el Uber.
Fue como de todavía gorrón y decepcionado, ¿verdad?
Oye, entonces, ahorita que platicamos también de eso, porque es algo como muy reciente, lo tengo que retomar. ¿Eres novio de Apio Quijano de... de Cabá?
Fíjate, se acaba... A los que no saben esta historia... Me acabo de hacer viral y pues se salió de control. Fíjate, es que yo conocí a Apio en el EDC,
okay.
En el Festival de Electrónica. Ese día toqué con los Kill the Clowns, que son los DJs aquí de Aguascalientes. ahí con Luis Hipo de Diego Ortega. Entonces me invitaron porque teníamos unas rolas ahí en colaboración. Entonces nos invitan, de hecho, a los Kraken a tocar en el EDC. Entonces tocaron en un escenario bastante grande, estaba llenísimo de gente. Y nosotros teníamos acceso, all access, así, pues, al VIP, al hospitality y todo eso. Uh-huh. Entonces hay como una zona donde hay así como de que fiesta, alcohol para los músicos. Estábamos ahí y ahí estaba Apio. Súper borracho estaba Apio ahí. Y entonces ya llegué y estábamos así como que muy, muy juntos por ahí. Ya llegué y le dije, ¿qué onda? ¿Hay una foto, Pío? ¿Cómo estás? ¿Hay una foto, no? Le pedí una foto y él estaba como que súper amigo. Es súper buena onda. Y él dijo, ay, sí los vimos tocar, súper padre. La neta es súper padrísimo. Y así, el Apio así, buena onda. Yo iba, de hecho, con mi esposa. Y también ella tomó una foto. Otro amigo también que estaba por ahí. Y ya todos ahí cotorreando. Y ahí quedó, bla, bla, bla. Esto, cotorreamos y salud y ya. Entonces, la foto la tomé. O sea, fue hace el año pasado, uh-huh. O sea, como febrero del año, así que un año y medio. Y entonces ya hecho en su tiempo la subí y todo, pero pues ahora con lo de la casa de los famosos, de que somos y soy bien fan, el Team Infierno y todo eso, pues la subí a la página de Kraken, se fue el primero de Team Infierno, pero puse el hashtag Apio.
Aquí.
Y la foto, pues salimos abrazados, él se veía como...
Sí, como muy recargado en ti, ¿no?
Ajá, como que sí se recargó en mi hombro. Andaba ahí, entonces, pero la foto está como muy, o sea, muy auténtica, porque sí, se fue la fiesta.
Se ve como de compas.
Ajá, de que se portó muy buena onda ahí, uh-huh. pues él es esa maneradón y así, entonces él como que así posa para las fotos, entonces se ve como que estaba muy contento conmigo. Y aparte de que estaba súper ad hoc al festival, sí, de que traía brillantitos, traía como unas trenzas, traía unas así, estaba, se veía súper, súper acá, ostentoso, ya sabes, Apio. Y la trepo y dije, ah, no, pues la foto, pues sí traía ahí sus likes y todo. Uh-huh. Dije, chingón. Pero al día siguiente me meto y pues eran ya likes que no estaba acostumbrado uno a tener, ¿no? Uh-huh. Así como, y de repente así como de 100,000, 140,000 likes tuvo la foto, algo así. Incho recomendó, pues me empiezo a ver los comentarios. Y sí, al principio eran puros fans de Kraken, de jaja, sí, un featuring Kabajir, ¿cómo se Kraken? Uh-huh. Y todo eso. Y después ya eran señoras de Apio, qué bien te ves con él. Te ves súper relajado. Ya te tenías que salir de esa casa de locos. Y luego señoras me mandaban mensajes de cuídamelo mucho, mi Apio. Y yo de ¿qué está pasando con esto? Y de repente uno está diciendo, hasta basureándome de yo no sé por qué andas con él. Si Jorge está muchísimo más guapo y está más bueno. Y yo de que, wow, pues ahora ya hasta me están criticando a mí. Y yo de chingado, estas señoras. Ya les puse así como de señoras. A ver, yo nomás soy un borracho que si ya le pidió una foto a Apio.
Porque además fue nota, o sea, Milenio lo retomó.
Y le dije, pues no soy su novio, no soy un fan de él. Y le tomé una foto y ya. Y todavía me comentan, pues ya quisieras andar con él. Entonces, ¿qué?
O sea, no le ibas a ganar a la gente.
No,
eso,
pues dije, no, ya está bien clavado. Ya, sí, señores, ya, pues hay que seguirle en el mame. Digo, pues está bien. Ya.
O sea, totalmente desmentido, sí, no cuando, son pareja. Yo siempre solamente he dicho, fue un encuentro casual.
Exacto. Entonces, cuando ya pasan de esas cosas que te haces viral, ya a lo mejor ni contestar los comentarios.
Sí, es como ya, de, pierdes
porque,
el control.
Porque quieres, sí, pierdes el control totalmente. Uh-huh. O sea, y entre más te enganches, pues te sale peor. Y pues ya, de hecho, pasa ya, como que se bajó el furor de la publicación y ahí quedó. Y de repente el domingo ya llegó, estaba yo León, y de repente así como de, ay, ya estoy cansado, deja prender el celular. Y es como de, todo el mundo me estaba etiquetando en una nota del Milenio y yo, what the fuck? Así de, joven desmiente ser novio de Apio y que no sé qué. Y ya veo la nota y así como de José Manuel, vocalista.
Sí,
y
como se sí tenía como un título para enganchar, ¿no?
Enganchar, así de que joven.
Ya se desglosaba la información en la nota.
Y pues obviamente eso todavía creo más. Y pues yo dije, pues me voy a subir al mame, no hay publicidad mala. Claro. Hago el screenshot, la trepa a mi página y a la de Kraken. Uh-huh. Ya me hice viral y no sé qué. Y entonces eso se descontroló más porque varias páginas importantes, sobre todo del rock en uh-huh. México, empezaron a compartir, no le conocíamos esas mañas al Tetes y que no sé qué. Entonces empezó ya un mame ahí entre la escena de nacional y hasta en Latinoamérica de ese Tetes. Ya cualquier cosa que publico ahorita es de Apio y ya, entonces es como de. Y yo de, ay, bueno.
De hecho, te invité para hablar de eso. Nada
okay,
más.
Amigo. Aquí estoy.
Sí, tú sabes cuál es mi.
Bueno, gracias, Apio, por abrirme tantos espacios.
Sí, Apio. Oye, ¿no fuiste al 90s?
No, tío, andaba en León. Es que sí, andaba cierto. Ahí con lo de Adrián Marcelo.
Yo dije, a lo mejor aquí anda Tetes con su cuñada Fede.
Andaba.
Cuñis. Oye, ¿por qué Tetes? ¿Por qué te dicen Tetes?
Tetes. Pues mira, fíjate que desde chiquillo, bueno, desde bebé, era un, siempre fui un bebé, bien chubby, ¿no? De cachetoncillo, okay. Inflamadito. Y entonces mis tíos me decían el cachetes, ese es mi cachetes, el cachetes, pásame el cachetes. Entonces fui creciendo y me decían el cachetes, y mis primos, que tengo muchos de mi camada, no podían decir cachetes y decían tetes. Entonces, pues a uno de los tíos de, a ver, el tetes. Ahí salía el tetes y valió madre porque ya nadie me dice José Manuel. Yo soy José Manuel y nadie me dijo José Manuel por mi abuelo. O sea, como que el primer nieto que se llama como
su abuelo. Sí, o sea, viene toda la herencia familiar.
Como su abuelo.
Tú eres el heredero mayoritario.
Sí, no creo que no llené los zapatos de mi abuelo porque seguí siendo el tetes a los 35 años, sigo siendo el tetes.
Pero ya no te molesta, o sea.
No, al contrario.
¿Nunca te molestó?
No, nunca me molestó, nunca. Llegó un punto que sí me molestó como por ahí de la sexta primaria y secundaria que me quise cambiar el tetes porque me empezaron a decir tetas. Sí. Entonces eso me molestaba un chingo.
¿Qué te pusiste en vez de tetes? O sea, ¿cómo te
quería llamaba? Cambiarlo a tutus. Quise cambiarlo a tutus para como para... Pero todos dicen, no, güey, no eres el tutus, güey. Hasta mi correo es tutus rock. O sea, porque ya quise como cambiarme el nombre de que ya no quiero que estén chingando con tetes ni con tetas. Ya tutus a la chingada. Y mi madre, no pude. Y pues ya, pues todos siguen diciéndome tetes. Pero, ay, he batallado tanto. Porque mira, qué bueno que me dicen tetes. Porque con José Manuel le batallo un chingo. Siempre es Juan Manuel, Juan José. De hecho, ahí en el inglés. ¿Juan José? No, José Manuel. Ah, sí.
¿No te dicen tetes en el inglés?
No.
¿No?
No.
¿Sí saben quién eres?
No, yo creo que no. Muchos no. Un profe sí. ¿Sí? Sí me reconoció así como, ay, tú eres el que canta así.
Pero no, ¿sí te gusta o te gusta pasar desapercibido?
No, pues si no me pregunta, pues no, o sea, a mí me gusta padre. Normal.
Sí, a mí me desespera cuando es como de que hagamos dinámica, a ver, ¿a qué se dedican? Y yo, ay, trabajo en Radio Grupo. ¿Qué haces? Y yo, en un programa de espectáculos. ¿Cuál? Y yo, porque ya no sigue como la dinámica igual, claro. O sea, es como de... Me va a pendejear el maestro y sabe que yo estoy al aire a las 3 y dice, ese güey no sabe pronunciar una palabra y yo le doy clase. Entonces quiero pasar como uno más del montón.
No sabe decir infrastructure.
Oye, te estaba escuchando algunas entrevistas que te hicieron y me pareció muy interesante pues el tema de lo de tu mamá también, que me gustó mucho ese video viral que se hizo. Tu mamá, ¿después de cuántos años dedicándote a la música fue a verte por primera vez a un concierto?
Después de 15 años. Bueno, de hecho más, porque son 15 años con Here Comes the Kraken. Y como otros 5 de darle a la música, de tener otras bandas, ¿no?
¿Y por qué no había interés de tu mamá? ¿O tú le decías no vayas? Se hizo viral un video de la Feria de San Marcos de este año, ¿no? Del 2023, donde ella está en el concierto y ella está como, pues, no sé, asustada, impactada.
Asustada.
Pero se hizo viral ese video.
Se hizo viral.
¿Cómo fue el contexto para que tu mamá asistiera a tu presentación?
Ok, y ahí te va. Hazte cuenta que, pues sí, mira... Poniéndolos un poquito en contexto, porque muchos van a decir, ah, pero 15 años tocando y que tu mamá nunca te ha ido a ver. Pues sí, sí está cañón, pero es porque la relación con mi mamá al principio, cuando yo empecé en esto de la música, fue bastante complicada. Fue una relación en la que pues estábamos como perros y gatos porque ella no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. O sea, porque estaba descuidando a lo mejor la escuela o estaba... no estaba llevando mi vida en un camino donde pues el sistema te lo marca como socialmente correcto, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ella siempre estaba como comparando las situaciones con mis primos, todo eso que ya sabes, ¿no? Ir a la universidad, tener buenas calificaciones, pues salir, tener un trabajo estable, ya sabes, ir creciendo como que en eso, ¿no? Yo estudié ingeniería industrial. Y pues sí, iba estudiando y aparte iba con lo de la música y pues sí, a veces descuidas una u otra y era como complicado. Y cuando la banda empezó a crecer bastante, mi mamá se empezó a asustar. Dijo, esto ya no es como hobby, esto ya se está volviendo una forma de vida para él.
¿Tú ejercías tu carrera en ese momento a la par de la música?
Estaba estudiando. Estaba estudiando. Uh-huh. Y entonces pues empezamos a chocar mucho en que pues cada vez que nos juntábamos o comíamos juntos... Tenía que darse esos comentarios que a lo mejor me hacen sentir mal. Entré como en una depresión muy fuerte por esa falta de apoyo con ella. Trataba de alejarme mucho de ella porque no quería como que tener mucho contacto con ella porque sabía que cuando estaba con ella iba a hacer sus comentarios que me iban a sentir mal, que me iban a afectar o que me estaban afectando. Pero pues yo fui rebelde y seguí haciendo mis cosas. Había veces que me iba de gira y ni siquiera la avisaba. Y me marcaba, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, pues me vine a Veracruz, me vine a... a Tijuana y todo eso. O sea, era ya de ese grado de que me daba miedo, o sea, informarle mis cosas, ¿no? Estaba yo también muy joven. Y también, pues, la comprendía, estaba cuidándome. Pero ella, pues, viene de una familia bastante conservadora, de muchos valores, todo eso. Y pues, bueno, ahí tuvimos ese tipo de relación. Después, pues, yo traté de siempre darle gusto a mi mamá. Mi papá es otra cosa. Mi papá siempre me apoyó y siempre estuvo ahí. Pero bueno, eso de mi mamá. Pues pasaron los años y pues yo empecé a hacer más cosas, ¿no? Estuve lo de la música y después también empecé a compaginarlo con un trabajo godín, como quien dice, conforme a mi carrera. Entonces como que eso la fue relajando un poquito y pues también así como de que empecé a hacer cosas y pues veía que me estaba yendo bien, que también no fui una persona que se metió en conflictos, que se metió como en algunos vicios. O una persona que estuviera totalmente descarrilada a lo mejor ella me inculcó. Entonces ella sabía que yo estaba en mi desmadre y estaba en una banda de metal y estaba viajando y estaba haciendo, pero sabía que siempre iba a una, o sea, llegaba aquí y mi esencia seguía siendo, o sea, pues tetes, ¿no? De la persona que le gusta ver a sus amigos, que le gusta estar con su familia, que le gusta contar chistes, que le gusta ir a conciertos, que me gusta ir al antro, que me gusta ir a los bares, que me gusta ir a cualquier evento, lo que sea. Entonces, como que dijo, ah, no, pues que me seguía vistiendo bien, me seguía gustando ir a ponerme camisas, zapatos, esto, me gustaba estar bien. Y entonces, pues eso también como que ella la fue entendiendo también, pues pasó ella por un procedimiento fuerte donde se le han ido falleciendo algunos de sus hermanos. Entonces también eso como que la vida te da como otro panorama, ¿no? De cuando ya sientes esos eventos en los que dices, oye, la vida... No es eterna, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué pasarnos la vida como que en conflicto? Porque pues tarde o temprano, o sea, nos vamos a ir de aquí y pues lo único que venimos a hacer... Al final de cuentas te das cuenta de que venimos a ser felices y venimos a hacer lo que queremos y disfrutar la vida, ¿no? Entonces yo creo que ella está entendiendo realmente la forma de vida que yo estoy llevando porque yo estoy viviendo. Yo vivo así. Yo vivo de una manera en la que hago lo que disfrute y sin importar lo que digan las demás personas, que digan si está bien o si está mal, simplemente pues yo solamente quiero pasarla bien.
Claro.
Obviamente sí, hacerlo las cosas bien y tener un proyecto y una finalidad. Entonces ya en ese contexto llega el concierto del Foro del Lago de este año y pues todas mis tías y toda mi familia como que está muy orgullosa porque pues es un foro importante de ay, te va a tocar ahí y aparte van a ser los estelares. O sea, una cosa es como que a veces muchas bandas tocan, pero pues le abren a otros
artistas, ¿no?
Y este era como el show de Here Comes the Kraken en el Foro del Lago. Y entonces armó de que vamos a ver a Tetes, vamos a organizar mis primos, mis tías y mi mamá de que sí. O sea, como que la vi así como de sí, voy a ir. Y yo, ¿segura vas a ir? Sí. Entonces se dio todo, mi hermana, sí, va a ir, ya estamos todos listos. Ya se acaban de ver en casa de mi tía y no sé qué. Yo de, ay, no, se me puso como bien nervioso. Pero bueno, dije, ya es el momento de que vea lo que hago. Y que vea cómo lo hago, para que vea realmente cómo puedo influir en mucha gente, ¿no? Cómo mucha gente me admira por lo que hago arriba del escenario. Y entonces el concierto pues salió increíble. Muchísima gente, se quedó gente afuera. Y pues yo en el escenario le dedico unas palabras a mi mamá, que me dio mucho gusto que estuviera ahí. Y entonces se volvió como muy emotivo la situación. Y entonces toda la gente empieza a gritar el nombre de mi mamá, Julieta, Julieta, Julieta. Y entonces mi mamá le cambia la cara, se para de las gradas. Entonces me saluda desde las gradas hasta el escenario. Eso fue como algo bien padre para mí. O sea, la vi bien chiquitillo, la vi, pero fue como de, puta, o sea, no sé. Fue como un check, ¿no?
Claro.
O sea, como un check de que...
Un pendiente que tenías.
Ajá, yo pienso que...
¿Y ella también?
Sí, claro. Yo pienso que ahí fue como que los dos hicimos las pases de escenario a gradas. Se sintió como esa conexión. Y la gente yo creo que lo sintió porque si ven la gente en la que había el TikTok, o sea, al principio mi hermana la estaba grabando cuando realmente en cuanto salgo del escenario y he hecho mis gritotes... Y mi mamá está con una cara de te quiero entender, pero no sé qué estás haciendo. Claro. Y fue como una situación de conflicto ahí, pero como que open mind, ¿no? Así como de vamos a ver qué trae.
Y estaba ahí dispuesta a ver qué estaba pasando.
Exacto. Y ya y luego ya como corte y luego graba cuando ya le digo lo del escenario y ella se levanta y todo el mundo le está gritando Julieta y está como que saludando y cómo cambia así de que ya está emocionada, ¿no? Y entonces el TikTok se hace viral Y pues los comentarios eran así muy pues, padres, ¿no? Porque la verdad así de que, ay, qué padre que por fin pudieron como que limar esa situación que había entre ellos. Y pues ya sabes, también mucha gente lo reconoce porque mi mamá es maestra y entonces muchos alumnos de la maestra Julieta, es la maestra Julieta. Entonces mi mamá estaba de vacaciones de feria y cuando regresa a la escuela todos los alumnos así de maestra, usted
la
es
más
viral,
influencer.
Es viral, y era así la viral, ¿no? Le echábamos la carrilla de no, ya eres influencer, mamá.
¿Y hubo plática con tu mamá después del concierto? O sea, o días después, pero que del momento que se vivió o ya solo quedó
no,
como
terminó
en esa
y ya como que ya no supe nada porque pues también ya estaba acá en mi onda. Ya fue como al día siguiente o dos días después que nos juntamos a comer. Y mi mamá no sé pocas palabras, pero dijo así como, ah, estuvo padre. Y ya estábamos con el video viral de que, ay, ¿a dónde qué me metes, José Manuel?
Y ya te dice José Manuel.
José Manuel, y a veces tete, o sea, cuando está enojada es como, ay, José Manuel.
Oye, y justamente comentabas que la relación con tu papá es diferente. Escuchaba que incluso él te dio tu primer disco de Metallica, pero tu familia comentas que es muy conservadora. ¿Cómo fue para ti? ¿Es para ti ese balance de tu papá te dio tu primer disco?
Bueno, pues fue increíble, realmente... Pues también también tiene que ver mucho la generación en la que yo crecí. Somos una generación que creció pues con todo esto de lo del MTV, de Telehit. Entonces había mucha música que estaba pegando y pues nos tocó la generación del pop y del nu metal. O sea, podíamos ver en aquellos años a Britney Spears con Korn y con Limp Bizkit o con Metallica en un mismo top 10. Entonces era como que o eras del bando pop o eras del bando como rudo. System of a Down,
no había un término medio.
O el pongo, ya estaba como el intermedio que era Blink 182 o Green Day o no sé, Sum 41, o sea, como más punk. Entonces a mí me gustaba como de todo. Sí me gustaba el pop, me gustaba, pero el metal era lo que así como que me hacía como de es que esto lo quiero tocar porque es como que se siente la energía en el escenario y yo los veían en la tele. Entonces mi papá como que dijo, este cuate como que le gusta. Y pues encontró un DVD de Metallica, me lo regala y era un concierto. Entonces cuando veo ese DVD fue como de ¡pum! Explotó mi mente así de wow, esto quiero hacer, esto es lo que quiero algún día vivir. O sea, tener esa experiencia de tocar y sentir así cómo se siente el power de la música y que el público te esté viendo y que la gente se vuelva loca cuando estés tocando tu música. Y de ahí empecé a estudiar guitarra. Yo empecé como guitarrista. Entonces empecé a estudiar, clavarme mucho en la música. Hice mis bandas, hice mis proyectos. Fracasaron unos así, hicimos el ridículo.
O sea, ¿cuántos proyectos hubo antes de Here Come the Krakens?
Pues como cuatro, yo creo. O sea, de que unos así que de la secundaria, de que, hice una banda con esto, ya me peleé con ellos. entonces ahora voy a juntar a Perenganito y a Josutanito. Y hicimos otro proyecto. Porque casi todo se regía... A las fiestas culturales de la escuela.
Porque sea, aparte tú de colegios católicos,
sí, el Marista,
¿no?
Siempre estuve en el Marista y el Marista tenía su festival cultural año con año. Entonces había muchas bandas como de mi generación, éramos como 10 bandas. Entonces toda era como una rivalidad entre todas de que
pero quién... no era banda de rock o de metal, sí podían inscribirse en ese tipo de eventos.
Sí,
o podía. Sea, no les brincaba el escapulario en la escuela.
Al principio no, pero ya después como que empezó de que sí y se armó una situación. Pero bueno, al principio sí tocábamos de Metallica. Es que con Metallica eso no había tanta bronca. Entonces tocábamos covers de Metallica y ganamos en segunda y secundaria, ganamos el festival. Y ya nos sentíamos super rockstars y fue como de entonces de que les ganamos a todos estos mendigos desgraciados. Y entonces era una cuestión de egos porque también nos invitaban a las fiestas de 15, ya empezaban los 15 años y era la de quinceañera. Van a ser mis 15 años y va a haber espacio para dos bandas. Y todos de no, pues mira, yo la mía que fue la que tocó y la que ganó el festival. Bueno, ustedes y ustedes. Entonces ya era de que en el campestre, en una casa o en un
super
salón.
Nice.
Y nos daban ahí nuestras 5 rolitas para tocar y pues sí, siempre los tíos así como de ya caen esos cabrones. Pero pues era padre.
Y te daba un estatus dentro de la escuela, ¿no?
Sí,
toqué en los 15 años de Ana Pau.
Ándale, así de Ana Pau nos invitó a sus 15 años, tocamos y ya sabes, ¿no? Era como wow, así.
Sí.
Y también pues había fiestas, ya hacíamos nuestras fiestas simplemente nomás para tocar. O sea, que vamos a hacer una fiesta de puro toquín. O sea, un toquín así de rock. Entonces tocábamos 5 bandas y se dejaba caer toda la secundaria. Y era bien padre, o sea, eran tiempos bien padres, la verdad. O sea, recuerdo y me da mucha nostalgia. Y Pero pues empezamos nosotros a cada vez a escuchar bandas más pesadas y más pesadas. Pues era la adolescencia, era como de cada vez quiero hacer más rudo.
Y te vuelves más, bueno, no rudo, pero te estás descubriendo y,
ajá,
y
sí,
te conectas descubriendo con la irreverencia y lo rebelde que puedas llegar.
Exacto, o sea, conecté mucho con esa ideología del metal, porque yo quería como que estaba en contra de muchas cosas.
¿Cómo de qué?
Tonterías, ¿no? O sea, de que, ay, de que la ir a misa o cosas así, o de que la religión que te la estén inculcando así.
Como tus papás súper católicos.
Sí, sí,
total. A la fecha.
Total.
Ok.
Entonces empezaban así. También, pues, uno es una esponja, ¿no? Estás a la adolescencia, eres una esponja, agarras de aquí a acá, ves a un cuate que a lo que se pintan, ves a Marilyn Manson y es como de. Está increíble, a Rammstein, a Slipknot, ¿sabes? Bandas así ya más fuertes. Y dices, wow, o sea, ya traen rastas, ya traen el pelo largo. Entonces empiezan. Yo nunca me dejé nada de eso, pero.
¿Nunca te llamó la atención?
Sí, sí me ha llamado la atención. Obviamente sí, pero no sé, siempre había algo que no, o sea, por respeto a mi abuela o.
Ok. No o sea, sé, el sí. tema de la familia impactó a tu imagen.
Sí, totalmente.
Y se quedó ya para siempre.
Y se quedó.
Eso.
Ajá.
O sabe, al rato a lo mejor llegas con rasta y todo.
Sí, puede ser. Pero no, o sea, sí tenía que mucho que ver el peso familiar, porque sí respetaba mucho a mi familia. Y también como que yo decía, pues, es que pues, me intenté una vez dejar el pelo largo y como que se me crece todo chino y pues me veía bien mugroso. Y dije, no es ahí, por ahí no va. Y los aretes no me llamaban la atención tampoco.
¿Los tatuajes?
Los tatuajes sí me gustan, pero nunca hubo un punto en el que dije, ¿Qué tatuaje me pondría? O sea, mi primer tatuaje, ¿qué sería? Pues la neta, nada. O sea, no es como que...
¿No lo has descartado tener tatuajes?
No, a lo mejor sí, algún día sí. Más como por nostalgia. O sea, ya tengo más experiencias, ya tengo más vivencias. Entonces a lo mejor digo, ¿sabes qué? Me quiero tatuar esto, porque quiero que si algún día me los ve mi hijo, me diga, ¿sabes qué? Pues es que voy a platicar la historia de este tatuaje. No nomás pone tener un Batman o ahí por nomás. O sea, de que, es que me gusta Batman.
O sea, es que hay gente que sí es
no,
así.
No, sí, y totalmente sí. respetable. O sea, porque hay gente que sí le gusta marcar así su cuerpo con gustos. Pero yo siento que mucha gente tarde o temprano se termina arrepintiendo de lo que se tatuó. Porque estaba bien morrillo y me tatué
un Scooby-Doo.
Ajá, o una tortuga ninja.
Sí.
Que está chido de todo eso, pero...
pero yo no lo quiero.
Yo pienso que a lo mejor era para tatuarte después de los 30 porque ya tienes ya más o menos el enfoque o cosas que quieres llevar tatuada en tu piel.
Yo también digo, o sea, me gustan los tatuajes, pero siento que a los 2 días ya no me va a gustar y voy a decir, ya no lo quiero.
También es eso.
¿Cómo me lo quito?
¿Quién te lo va a hacer? ¿Cómo va a quedar?
Sí, porque hay unos que quedan bien feos.
Bien feos, sí. Y ya,
y que pagan para que se los hagan.
Exacto. Una vez ya que te tatúas, que te tatuatis.
Ya te fregatis.
Ya te fregatis.
Oye, entonces, el tema de la religión, estabas en colegios católicos, estaba escuchando que incluso pues te cambian de colegios por tu misma irreverencia en los festivales y demás, pero te meten a uno de monjas. Del Marista te fuiste a la Esperanza.
Sí.
Y ahí quisiste hacerle al rebelde... ¿Y no te resultó?
Correcto. Sí, pues es que me corren del Marista a mí por lo mismo de que ya escuchábamos pesado y en un festival de música ya empezaron a prohibir el metal pues más como extremo. Y nosotros...
¿Cómo reaccionaban las maestras?
Pues viene así una cara de...
¿Y los alumnos sí se prendían?
No, los alumnos se prendían, hacían slam en el auditorio y todo. Se les descontrolaba la situación. Y entonces ya cuando pasó eso de que tocamos... una canción de brujería que se llamaba 666 y pues ahí estaban los directores y los maestros como jueces, pues obviamente los tenía así enfrente, veí sus caras, pero pues no le hice daño a nadie, yo nomás me bajé del escenario y me pidieron mi clave y me dijeron, ¿sabes qué? Tú estás en la secundaria, este fue un evento de prepa, entonces mira, simplemente pues no puedes entrar a prepa. Ya, termina la secundaria en el Marista, pero no vas a poder entrar a prepa. Entonces pues imagínate decirle eso a tus papás. Papá, ya no va a poder entrar a la prepa porque pues llegué y toqué una canción prohibida para ellos. Y ya fue como de, sí. Y yo dije, ay, pues métame a la Concordia.
Algo tranqui.
A la Petróleo, donde decían ya, es que la Petróleo te puede salir y no te dicen nada. Y, sí. Y sabes, pues más que no juntes tus faltas. Y es como que ya más tipo uni, ¿no?
Y tú buscabas eso.
Y dije,
no, querías algo más.
Pues sí, irreverente, porque era rebelde. Claro. De que, huevo, yo voy a conocer gente bien chida.
O sea, el que te hayan corrido era una gran oportunidad para ti. Lo viste como, claro, es una joya esto.
O sea, la Petróleo te da bien chido, ¿no?
¿Y diste opciones en tu casa o no?
Sí, dije a la Petróleo, les dije, no, si acá, trayéndote cortito, mijo, acá que tienes, no, ni de pedo te vas allá. No, menos, neta, ahí te vas a destruir. Y a lo mejor sí, o sea, a lo mejor por algo pasan las cosas. Y pues dice, no, mijo, a la esperanza. Ahí con las monjitas.
Y cuando te dicen que esa era la esperanza.
Madre, dije, chía, ¿qué hago? Pues no, pues no tenía opciones. Pues al final de cuentas, pues ellos eran los que decidían.
Pero fuiste de los primeros o primeras generaciones como de lo mixto, ¿no? De los niños.
Ya había, ya llevaba como
tiempo unas, era como, sí,
de ya llevaba de como niñas. Unos 5 años okay. de una generación como de 5 años que era mixto. Y pues ya entró, tenía un primo que estaba ahí, entonces ya no iba tan.
Y ya más o menos sabías de qué
se entonces, trataba. Pues él, ya más o menos conocía a 2-3 amigos de él ahí. Y pues ya no me pesó tanto, pero sí extrañaba mucho a mis amigos, el ambiente del marista. O sea, pues es que acá éramos 7 hombres en un salón y éramos como 30 mujeres. Entonces era difícil. Y también, pues el hecho de todavía seguir con las clases de catecismo. Y esto, o sea, ay, Dios santo, me pesaba mucho.
El tema de Dios santo.
Compartir, o sea, luego la esperanza, pues la prepa, la secundaria y la primaria están pegadas, o sea, nomás los divide el edificio.
O sea, en el recreo son todos mezclados, ¿o qué?
No, o sea, hay un recreo que escuchabas todos los morrillos y luego el recreo de los de la secu y luego los de la prepa, pero en sí veías morrillos ahí todavía en el baño, o sea, o a la hora de la salida, pues pasaban por los morrillos, por de prepa y secundaria. Entonces era como que no sentía como. Como algo así de que, como...
Sí, ya es la prepa, ya es
como la prepa de Rebelde. Yo me acuerdo que veía la novela de Rebelde y yo, quiero una prepa así.
Todos quisimos una prepa así.
Donde todos somos bien chavos y bien cool.
Guapos, donde todos y somos todos guapos.
Y chavos bien guapos. Pero pues no, y pues el marista era como algo así. Sí, era como esa onda de que eran más hombres que mujeres. Uh-huh. Pero pues estaba como que el freseo bien extremo. Y había muchos eventos deportivos, culturales.
¿Y tú no te considerabas fresa?
Pues... No, no me consideraba fresa, pero pues sí. O sea, pues estar en esas escuelas, de última mano se te pega algo. Pues te juntas con mucha gente de abolengo, ¿no? O sea, que gente, sí. Ay, que pues los tal, los del apellido tal. Y te invitan a fiestas al campestre, o te invitan al club, o te invitan esto.
¿Pero sentías que eras el menos fresa de los fresas del
contexto o qué? No tanto, porque fíjate que mis amigos, cuando entraron a la prepa, sí se hicieron bien fresas. Entonces ellos empezaron a juntar como que con los más fresas de la prepa. Entonces, por ende, me invitaban a mí a las fiestas de ellos. Entonces nos íbamos que al Jardines del Lago, que a las fiestas, que la precopa aquí. Nos encantaba el antro. Entonces íbamos a todos los antros nuevos. Andábamos de aquí a acá. Mis amigos conocían a los RPs. Siempre andábamos del tingo al tango. Entonces por eso estuvimos en un ambiente fresa. O sea, a pesar de que nos gustaba el metal y el rock pesado, pero ya nos vestíamos de camisita. O sea, como que sí dejamos ya como esa etapa del niño rebelde y todo eso cuando estábamos en la prepa. Sí lo dejamos como muy de lado. De hecho, yo también. Me gustaba mucho el metal y todo eso, pero ya... Ya no era como, ay, metal 100%. Tuve una noviecilla en la prepa. Entonces ya era de que...
¿Eras noviero o no tanto?
No, nunca fui noviero. ¿No? Tú fui, fue mi primer novia formal en la prepa. Primero de prepa. Y duré con ella como 7 años. O sea, sí fue como una relación. He tenido relaciones largas. Y pues digo, pero estaba bien morrillo. Y pues ya era como de que, ay, empezaban apenas los cafecitos. Que vamos al cafetos. Al cafetos. Mi frappuccino. De Ferrero Rocher. Wow. Y comprarle una rosita. Y vamos a caminar por J-Pani. Y ya sabes, no, pues todavía no podemos entrar a bares. Y luego, pues que nuestra primer chela, ¿no? Y ya, nuestra en segundo. No, esto fue como en secundaria, pero ya era como de que echabas tus chelitas así que las tenías en casitas o así. Ya sabes.
O sea, ¿qué año empezaste a tomar? O sea, ¿cuándo tenías qué edad?
Como 16, 17. Y ya, pues después empezamos como que con los viajes de generación, de que vámonos acá a Vallarta y todo eso. Sacamos nuestras credenciales falsas de la INE para entrar al señor Frogs, al Carlos O'Brien.
¿Y si los dejaron pasar o les cacharon que eran falsas?
Sí, pasamos.
¿Y si te veías de 18 o no?
No, se veía bien morrillo, pero pues con nuestra credencial. Tenía un amigo que es súper fan y súper bueno para falsificar cosas. De hecho, en las graduaciones de prepa, él consiguió... los boletos del Alpes, del Triana, del Cumbres, del ECA, del Marista, del Esperanza, mi graduación. Consiguió los boletos, los escaneaba, era de diseñador, los arreglaba y él tenía una imprenta. Los imprimía y entramos a todas las graduaciones de todas las escuelas gratis.
Oye, tú y ese amigo trabaja ahora con Luis Miguel y fue el que me dejó pasar al concierto del año pasado.
Saludos a Roberto Rodrigo.
Ok.
A Tango.
Pero sí te gustaba siempre la fiesta, pues.
Sí, nos encantaba la fiesta, nos encantó.
¿Y sigue siendo amigos fiestero o ya solamente no, el artista
sí,
sigue siendo?
Soy fiestero, pero ya no ese nivel de... Ya no es extremo. Ya no ese nivel de que... O sea, me gusta ir más como conciertos, a barecitos tranquilos, platicar o... Ya antros no voy. Me gusta más cuando... O sea, sí, me gusta mucho salir, soy muy social. No tanto la fiesta extrema, o sea, pero siempre me gusta así como de que desde la tarde pues ir a un barecito, la precopa o una carnita asada y luego de ahí nos vamos a un bar
algo más
a
una casa.
Me gusta mucho de platicar, pero que sí haya chupe y música de por medio. Oye, chupe, comida y música
y una buena compañía para el cotorreo. Exactamente. Sí. Oye, y ahora sí, o sea, platicabas que hubo varios proyectos antes de los Here Come. ¿Cómo se crea el concepto? ¿Cómo deciden que este ya era el bueno?
Fíjate que ahí sí, ya, ese proyecto ya no era mío. O sea, ya yo ya estaba en este ambiente, lo que estábamos en el ambiente de que mis amigos, esto. Y pues yo seguía como que tocando la guitarra ahí en mi casa, pero ya no tenía un proyecto como tal. De repente mis amigos, los mismos amigos ahí del Marista, nos juntábamos a tocar ahí, a palomear y algo así, pero nada formal. Pero en cuando entro a la universidad, uno de mis mejores amigos me dice, acompáñame a hacer audición a una banda de metal que están buscando vocalistas. De hecho, sí pegaron carteles en los pósters de que se busca vocalista con estas influencias. Pues vimos las bandas y era de todo lo que escuchábamos. Pero mi amigo, él quería ser el vocalista. Dijo, vamos, yo te acompaño. Yo lo acompañé a esa audición. Y pues eran los que ahorita son Here Come the Kraken. Pero en ese tiempo pues, estaban haciéndole apenas estaban formando la banda. Y ya cuando los vi tocar, yo dije, esto estaba muy cabrón. O sea, era otro nivel lo que se escuchaba de banda, ¿no? Dije, no hay una banda en Aguascalientes que toque así, esa en rock. No, estos güeyes están en otro nivel. Entonces mi amigo entra como vocalista y empiezan a darle formalidad al show. Me acuerdo que en ese tiempo estaba el Brixton allá en salida de Jesús María y tenían una guerra de bandas. Entonces ellos se inscriben, arman sus rolas, se arma la guerra y ahí es donde empiezan a tener un chorro de ruido de, no manches, escuchaste estos cuates, se llamaban Antes del Accidente. Y entonces empezaron a hacer mucho ruido en aguas de que no tocan increíble. Tienes que ver al baterista, tienes que ver al guitarrista. Y pasaron a la final y en la final me acuerdo que estaba llenísimo y todo el mundo iba a apoyar a ellos. Y al final de cuentas quedaron en segundo lugar. Ganó una banda como de pop.
Okay.
Pero sí, que gritaron ahí de fraude y que no sé qué. Pero pues eso les causó mucha popularidad. Tocaban en el Roxy, no sé qué, y se llenaba. Y era cuando ya empezaba mucho la tendencia del emo. Como de lo emo, lo que era emo de ahí 2006, 2005, 2007. Y el emo empezó como muy así como de My Chemical Romance, y todo eso, pero ya empezaba a ver como ramificaciones de metal como más agresivo. Entonces ahí entraban perfectamente ellos. Entonces ellos empezaron a crear una escena realmente muy fuerte en Aguascalientes de emo y en Zacatecas los amaban. Entonces empezó a crecer mucho el fanbase.
Okay.
Se llamaban Antes del Accidente. Y estaba el MySpace muy, muy fuerte en la plataforma esta. Y entonces... pues por ahí escuchaba mucho la música y de repente mi amigo consigue una beca para estudiar en Canadá, se va y es cuando me dicen, vas tú, compadre, órale, dale, tú cantabas en Oddity, que era el proyecto que tenía con los de la Marista, y pues aquí no hay espacio para guitarrista, pero tú vas a cantar.
Okay.
Y yo de chin, pero todo tiene su proceso, no tengo que darle, tengo que, ay Dios, es muy complicado ser vocalista porque no tengo mi instrumento.
Y de cierta manera siento que hay guitarristas que como que se esconden, ¿no? Atrás del instrumento. Como
sí,
que
sí,
es
sí.
Como
sí,
una barrera.
La mayoría de los que tocan la guitarra y cantan es como o sea, de que cuando dejas de cantar, pues te dejas ir viendo la guitarra y ahí estás. Porque al fin de cuentas es tu instrumento. Pero como vocalista es de que hay instrumental y... Hola.
¿Qué hago?
Sí.
Entonces ya te dicen, vas. Y fue complicado incluirte al proyecto. ¿Lo pareciste un poco?
Ensayamos 2 meses seguidos. Okay. De que diario, de diario, boom, 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 boom. Paciencia mientras estábamos grabando el disco. Estábamos grabando el disco y ensayando. Entonces ya estaba ya mis voces grabándose en el disco. Y dijeron, pero ya cuando entres tú, vamos a cambiar el nombre. Empezamos ahí a aventar nombres y pues sale Here Come the Kraken, ¿no? Acabamos de ver la película de Piratas del Caribe, salimos del cine. Y se queda, se sale ese nombre, en los tacos sale ese nombre de Here Come the Kraken.
Ok.
Y ya hacemos nuestro logo, hacemos nuestra página, subimos toda la música. Y
¿eso en qué año fue?
2008.
Ok.
Y pum, para arriba, de la noche a la mañana, empezamos a tener shows que aquí, que acá, que en León, que en Zacatecas, que en Guadalajara, que ya sabes, muchos aquí en Aguascalientes. y se empieza a hacer mucho ruido aquí de que pum, pum, pum. Pero entonces en la Ciudad de México, Guadalajara y todo, en Monterrey, así como de a ver, vénganse. Fuimos a Monterrey primero y en Monterrey, un madrazo. O sea, en Monterrey estaba creciendo mucho ese tipo de música por la cercanía de Estados Unidos, porque uh-huh. en Estados Unidos estaba muy fuerte ese género. Entonces tenían muchos shows al mes. Entonces íbamos como una vez al mes a Monterrey y se llenaban los lugares.
Iban así, que como a bares o a conciertos.
Ah, bares. Como
tal, bares, a veces estacionamientos, así okay. se hacían los shows. Uh-huh. Y entonces ya nos empezaban a querer más en Monterrey que aquí. Entonces pensaban que éramos de Monterrey. Y de repente, pues dices que nadie es profeta en su tierra al principio, ¿no? Vamos a la Ciudad de México a abrirle una banda grande de metal en el Hard Rock. Ahí que estaba en Reforma, que ya no existe. Pero me acuerdo que estaba así de que abarrotado. Y en cuanto salimos a tocar, primero nos aventaron botellas y no sé qué tanta cosa porque no funcionaba un amplificador y nos tardamos un poquito en conectar y la gente uh-huh. ya estaba desesperada y pues la gente iba a ver a los gringos.
Al estelar.
Y entonces empezaron de que ya fuera, pinche chamaco, que no sé qué, aventando botellas y agua y sabe qué tanto nos aventaron. Nos empezaron a gritar hemos. Porque más porque el guitarrista y el baterista tenían el pelo así.
Su copetito.
Yo tenía mi pelo así de Peña Nieto. Ya lo traía de Peña Nieto en ese entonces. Y y ya pues cuando salimos a tocar, pues así pum, pues la gente le encanta. Se arma un relajo y cuando terminamos de tocar, pues ya se acercaron varios como promotores. Oye, me presento, yo manejo estas bandas, me encantaría que tocaran este show. Se empezaron así a invitarnos a varios shows. Uh-huh. Entonces ya tocamos, nos quedamos de hecho en México esa vez, porque al día siguiente nos invitaron a un show de banda invitada. Y pum, llegamos y tocamos y también nos fue con madre. Entonces empezó a hacer mucho ruido, Guadalajara también. Entonces empezamos a tocar y agarramos gira. Por toda la República hicimos como 60 y tantas fechas esa vez.
Wow.
Desde Tijuana hasta Cancún. Y tocábamos así donde fuera. Hay veces que en pueblos de Veracruz ni siquiera existían bares. Y así de que el tío les prestaba la vulcanizadora y ahí se armaba el show. Nos ponían el sonido y ahí en la vulcanizadora llegaba la raza.
¿Y Aguascalientes después de cuántas ciudades llegó?
Aguascalientes, pues ya tocábamos de repente así shows aquí uh-huh. y empezaba a haber ruido. O sea, empezaba a haber ruido. Pero es que en Aguascalientes todavía había como una escena de metal bastante como de culto, como muy celosa. O sea, sí era como de que era el metal realmente como verdadero, el true, el así como de que es que había como mucho celo entre el metal, o sea, entre como géneros de metal. Uh-huh. Hay mucho recelo y el ambiente era bien tóxico, o sea, como de que. Ah, estos ya son emos. O sea, nos quedan como que éramos. Usaban palabras muy despectivas con nosotros de estos güeyes como bien puñetones. O sea, de que no tocan así como de los temas que realmente el metal de culto se habla, ¿no? Porque ya nuestro género podías hablar de cualquier cosa. O sea, hasta había bandas cristianas, había bandas que eran como veganas. O sea, porque ya empezaban como esas. Ya empezaban mucho. Como que a mezclarse las ideologías. Uh-huh. O sea, de que había bandas de nuestro metal que eran así de que eran como straight edge, que eran de que los que no comían carne ni nada de eso. Otros que eran como cristianos y otros que pues normal. O sea,
y en su caso era que como
no, o sea,
tema entonces, neutro.
Nosotros, no, o sea, entonces éramos como normal. O sea, entonces queríamos tocar y pero no teníamos. O sea,
contexto.
Sí, o sea, unos a lo mejor sí creían en Dios, otros somos cristianos, otros católicos, pero no, nunca nuestras letras hablaban de algo en específico. Uh-huh. Hablábamos de lo que queríamos, de ansiedad, de no, en ese tiempo ni ansiedad existía, ¿no? Hablábamos de pues películas, éramos unos niños, éramos así cualquier cosa así.
Claro. De pero conectaban con un
barcos,
público.
Barcos, destrucción, pulpos y muerte y eso.
Sangre.
¿No? Sangre, ajá. Y pero el metal de aquí era como así de que muy así de que la gente se vestía así de negro, con piel negra. Y hacían sus shows aquí en el Teatro del Parque. Eran bandas de black metal, bandas de como de gótico. Entonces eran muy cerrados. Por eso nunca nos quisieron como involucrar en su ambiente. Y pues así como, pues todos hacemos lo nuestro, ¿no? Y entonces pues en otras ciudades ya estaban muy abiertas a lo que ya venía en tendencia en Estados Unidos y Aguascalientes como que hasta el final.
Sí, agarró la onda.
Como que pasó esa generación y ya los chavitos estaban escuchando a Here Comes the Kraken y de repente como que ya cumplieron 18 y ya iban a las tocadas y fue como de boom, 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 boom. Claro. Empezó a crecer el fanbase de Kraken en Aguascalientes y ahorita pues ya, o sea, de que ya un foro del lago lleno de fans, entonces está chido.
¿Y su tirada es un Foro de las Estrellas próximamente?
Pues sí, claro. Sí. Sí, claro. Y es difícil pasar del Foro del Agua al Foro de las Estrellas porque pues, creo que son...
Son más de 20 mil personas.
Sí, ya son como 4 veces el Foro del Lago.
Pero se han hecho de su público, incluso lo que comentabas, la gente luego no... Creo que no tienen la conciencia de que es una banda hidrocálida que justamente pues tuvo fuerza primero en otros estados, pero porque Aguascalientes como que quizá no somos conscientes del talento que hay hasta que los vemos llegar a otros proyectos, exacto, o a otro tipo de plataformas, ¿no? O sea, vámonos desde si quieres a alguien que salió en La Voz México y ya, o sea, que lo viste cantar en Carranza o en la calle o en una fiesta y era como de AX, pero lo ves ya como en otra plataforma y lo valoras. Ustedes ya estaban en otros escenarios y es como de, ah, son los de Aguascalientes, pero cuando ya los ves triunfar, ¿no?
Exacto, sí, pasó eso cuando fuimos a Vive Latino y todo eso. Que ya empezamos a estar en lugares ya pues
grandes,
importantes.
¿Con quién han compartido escenario de la desde el metal o de rock? De
sí, pues hemos estado en los mejores festivales de metal aquí en México. Estuvimos con Slipknot, hemos estado con Rammstein, hemos estado con pues bueno, pues muchas bandas de death metal y de black, que a lo mejor no mucha gente de la audiencia no va a conocer, pero pues bandas realmente muy importantes del género. También pues, hemos tenido ya 7 giras en Europa, 4 giras en Estados Unidos. Hemos sido como banda estelar en bares y también hemos sido como support de bandas importantes de Estados Unidos, de Europa y hasta Australia. Tuvimos nuestra primera gira en Japón. Nosotros nos fuimos solos y pues, vimos que teníamos fans allá. Okay. O sea, fans, tanto mexicanos que viven allá o latinos, peruanos, mucho peruano y japoneses también que tenían el disco, o sea, en físico original, que lo mandaban pedir desde aquellos años lo mandaban pedir. No, hemos vivido muchas experiencias. También una vez el gobierno de Cuba nos invita a un festival en La Habana y como de que pues, qué raro que nos lleve el gobierno cubano. Y cuando tenemos 2 shows por allá y abarrotados, o sea, de que es cuando dices, órale, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿En qué momento están pasando tantas cosas padres, no? Y también hemos ido a Colombia varias veces. Este año se viene la segunda etapa de la gira de Kraken por México, ya festejando los 15 años. Este año fue un año muy bueno para nosotros porque estábamos con lo de los 15 años, el 15 aniversario. Y pues tuvimos presentaciones en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Aguascalientes. Como shows, los shows más importantes para presentar este show que traemos y todos fueron sold out. Entonces hay un ambiente bueno ahorita alrededor de la banda. Vamos a hacer otra vez varias ciudades de la provincia, lo que queda del año. Vamos a un festival muy importante en Colombia.
Okay.
Ahora en noviembre, no puedo decir todavía porque no han anunciado. Y en diciembre, se viene otro festival por ahí. Hay varias propuestas por ahí en Chile, en otros países de Sudamérica. Entonces se vienen cosas muy padres.
Y regresar a Aguascalientes, ¿qué representa para ustedes después de que pues quizás se tardó en reaccionar la banda que estaba dando en nuestro estado y que en su momento era como de ni siquiera son de aquí porque pues no se apoyó en un principio?
No, siempre Aguascalientes es como de nuestros lugares favoritos de tocar, ¿no? Pues siempre es la casa y es la que pesa y es cuando o sea, vienen los fans, pero también viene gente que cree en ti. O sea, es lo que nos damos cuenta en Aguascalientes de que no nomás es porque, me gusta Kraken y voy a ir a verlo, ¿no? Pero hay mucha gente, no me gusta Kraken, pero neta voy porque esta es la banda de Aguascalientes. Entonces van o por amigos, familia, de todos. Entonces, como que la gente que siempre nos ha apoyado durante esta vida, verlos ahí, pues pesa y como que se vuelve algo más nostálgico, algo que más... O sea, ¿sabes? De más peso.
Claro. Y en lo personal a ti y como banda, ¿qué te falta por hacer? ¿O qué sueños tienes? A pesar de ya haber hecho tantas cosas, ¿a qué aspiras?
Mira, como todo buen ser humano, siempre uno quiere más, ¿no? Uno siempre no está satisfecho con lo que hace. Siempre uno de que, ay, esto. Pero la verdad, si a mí me dijeras, ¿sabes qué? El día de mañana, por una cuestión de salud, ya no vas a poder... pisar un escenario, ya se acabó para ti esto, yo pues le daría gracias a Dios o a la vida, a lo que sea, al destino de haberme puesto en este camino, de haber tomado a lo mejor decisiones buenas, decisiones malas, pero que a lo mejor me llevaron a tener estas experiencias y no lo cambiaría por nada. Estoy satisfecho con lo que he hecho. Me llevo muy buenos recuerdos de esta vida musical. Me llevo muy buenos amigos, experiencias. Conocí lugares que a lo mejor, si hubiera sido Godín, no las hubiera conocido. O a lo mejor sí, no sé. Pero a lo mejor de tan seguidas, no, a lo mejor no lo creo. Y pisar escenarios en los que han pisado grandes artistas que admiro mucho y que estoy ahí por ellos, es como wow. O sea, a veces uno olvida muy fácil las cosas, pero cuando este tipo de entrevistas como que te hacen recordar y escarbarle a la memoria y te acuerdas de todo lo que has hecho, los lugares que has pisado, los momentos en los que yo le di gracias a la vida arriba del escenario, decir gracias vida por hacer nuestro, por estar viviendo esto. No sabes lo chingón, lo fantástico, lo increíble que me siento como ser humano de estar aquí. Estoy orgulloso de mí en ese momento, ¿no? Pero siempre, como te digo, como todo buen ser humano, pues llegan los momentos de bajón, ¿no? También llegas tú tus momentos en los que te quieres recrear, y te cansas también de que chin, ya tanto tour, tantas salidas. Me he perdido eventos familiares, me he perdido eventos de amigos, me he estado alejando de estas personas, de mi familia. También llega una frustración mental bastante complicada. Ay, esto es una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa, pero bueno, ya conforme uno va creciendo, va como que aprendiendo a arreglar esas emociones. Y a lo que voy es como de que, pues, ¿qué se viene? Ojalá se vengan cosas increíbles. Ya no soy tan ambicioso. Ya no es como de que, ay, quiero ser famosísimo. Quiero ser porque hay que ser realista. O sea, es complicado. Uh-huh. Es difícil a veces llegar hasta donde uno quiere el top, ¿no? Uno quiere ser Metallica, ¿no? No se va a poder. O sea, digo, no es que no se pueda, pero es como de que hay que también ser realistas de que, pues, vivimos en un país en donde, pues, no ha existido una banda de rock que haya llegado a esos niveles, ¿no? Ojalá algún día lo pueda lograr, pero a lo mejor somos parte importante para que a lo mejor otras generaciones lo puedan lograr.
Claro.
O sea, ya estamos llegando en un punto en el que ya Kraken viene siendo ya influencia para otras generaciones. Que nos dé la pila hasta donde nos dé para seguir tocando. Yo voy a seguir tocando hasta donde tope. Ya si llega un punto en el que siento que ya me estoy aferrando demasiado, pues a lo mejor ya le paro y a lo mejor no me voy a alejar de la música, pero sigo haciendo otras cosas en pro del rock en México, ¿no? Porque claro, al fin de cuentas, creo que ya somos un estandarte del rock nacional y más de Aguascalientes. Creo que somos la banda más importante de Aguascalientes de los últimos 20 años. Uh-huh. A la par ahí de Armando Palomas. Estamos los dos ahí luchando súper fuerte como en ese ambiente que engloba el rock. A lo mejor Armando Palomas no es tanto rock, pero sí. Y de ahí entra como en el rock urbano, ahí como algo. Entonces, pues nos rompemos la madre tocando aquí, allá, tocando puertas, decepciones, fracasos, tristezas, frustraciones, éxitos. Y no dejamos de picar piedra, de estarnos recreando, de estarnos reinventando y representando Aguascalientes, que es algo muy especial para nosotros, representar esta bella ciudad que queremos muchísimo. Que estamos orgullosos de ser de aquí, que sabemos que hay muchísimo talento que hay que explotar y que a lo mejor no han tenido esa plataforma para que se den a conocer en otros estados o en el mundo, ¿no? Me frustra mucho eso y pues queremos ser como ese icono para que ellos puedan aprender de nosotros, para que puedan llegar a hacerlo, ¿no?
Claro. Y ya son un referente a fin de cuentas porque la gente los ubica y verlos que se ha logrado las cosas está padrísimo. Y ya estaremos al pendiente, pues, de lo que venga, porque sé que vienen proyectos muy padres, una gira muy ambiciosa, además de todo lo que han logrado. Tetes, cuéntanos en dónde los encontramos, las redes tuyas, las de la banda, para que la gente esté al pendiente de dónde van a estarse presentando.
Bueno, nos pueden seguir ahí en Facebook como Here Comes the Kraken con K las dos. En Instagram, Here Comes the Kraken MX. Y en todas las plataformas también estamos como Here Comes the Kraken. Ahí pueden buscar Twitter, TikTok. Y mi Instagram personal es TTSHSTK, como Tetes y las iniciales de Here Comes the Kraken. Y ahí estamos al pendiente. Cualquier cosa, Ahí estamos subiendo mucho contenido de la banda, también personal, de todo.
Memes, notas.
Ahí haciéndome viral por tonterías.
Ya te veremos en el concierto de Luis Miguel también, a lo mejor.
Claro, ahí de seguro nos veremos, amigo. Seguro.
Muy bien, amigo. Me dio mucho gusto platicar contigo y ojalá que sea la primera de muchas que nos sigamos encontrando en el camino.
Seguro que sí.
Cada quien logrando sus objetivos en sus proyectos.
Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación y mucho éxito. Saludos a todos.
Gracias. Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio. Ofrecen para ti grabaciones, mezclas y máster. Hotel Fiesta Americana, Aguascalientes. Foggy Fotografía.